A Javier le costó muchos disgustos con sus padres el hecho de que le encantase dibujar. Porque a él en clase era más fácil verle dibujando que atendiendo a la lección de historia. A no ser que hubiera algún monstruo implicado. Porque con monstruos de por medio la cosa cambia. Aunque si hay una criatura que terminó por fascinarle, esa era Alien.
Estoy dispuesto a correr el riesgo, vamos a quitárselo.
¿Asumes la responsabilidad?
Sí, sí, la asumo, quítaselo.
Vamos a analizarlo primero.
Bien,
haremos un corte.
Fue la inspiración para que los monstruos se convirtieran en su profesión. La profesión de Javier Botet, el actor español que más trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos. El tío es largo como un día sin pan, 2 metros. Una figura magnífica para encarnar las criaturas más espeluznantes. A Javier no le contratan por tener una figura tan característica, le contratan porque sabe moverla. Y porque cuando a Javier le ponen una máscara, se convierte.
Adelante.
Ahí tenemos la máscara.
Estoy esperándote,
Monse. El actor.
Adiós. Adiós. Adiós, Monse. Adiós, David. Nos vemos luego.
Y se convierte en la niña Madeiros de Enrec, en la terrorífica mamá de Muschietti y del toro en la Enola de la Cumbre Escarlata. En fin, en un sinfín de criaturas. El último estreno ha sido It. 11 de las películas estrenadas en 2017 cuentan con su colaboración, entre ellas La momia de Tom Cruise. Pero lo mejor para él siempre está por llegar. ¿Qué tal, Javier Botet? Buenos días.
Pues muy buenos días. Un placer, Carlos.
El placer es mío de hablar. Yo te he visto muchas veces. Porque a mí me gusta también lo mismo que a ti. Y estas cosas. Estoy por ir a ver la película It. ¿Vale la pena?
Sí, sí, totalmente. Es una peli se te queda en la cabeza, que es muy completa. Te ríes, te sumerges en la amistad de los chicos y luego pues es súper estética y sí, es terrorífica. Así que...
¿Tú cuando estás caracterizado de las cosas que te caracterizas, te puedes mover o no te puedes mover? ¿Es fácil? ¿Evolucionar sí. con todo
bueno,
eso?
Bueno, pues cada película, cada maquillaje es un mundo diferente, entonces hay algunos que son más restrictivos. Los más restrictivos que he tenido ha sido algunos alienígenas que tenía pues la cabeza con animatrónicos y cosas así que no podía ni ver, prácticamente no podía oír. Incluso la boca se cerraba antes de la acción, entonces casi no podía ni respirar. Hacía la acción y me la abrían. Entonces, depende del peso, el material, muchísimas cosas. Hay algunos que son prácticamente sobrevivir. Y otros son, pues sí, te da bastante más flexibilidad y puedes generar bastante más cosas.
Es decir, cuando tienes que adoptar movimientos de un monstruo concreto, te pasas delante del espejo horas, ¿no?
Bueno, ya he pasado toda mi vida jugando con mi cuerpo, salía de la ducha o de cualquier... O sea, me encontraba con mi cuerpo y lo sigo haciendo y me fascina, me divierte, me entretiene y juego y practico. Entonces, cuando se acerca un proyecto, pues suelo hablar con los directores, intentar encontrar algo diferente a los otros... a muchos niveles, tanto de coreografía, técnicas, como los magos, digo yo, porque tenemos que encontrar entre cómo modificar un poco la gravedad y efectos con cuerdas, arneses, cositas para generar algo diferente. Y luego ya el maquillaje, que es el punto que tarda más en llegar, porque los artistas suelen tirarse meses diseñando, modelando y luego se hacen pruebas. Dependiendo de lo restrictivo que sea, pues voy en ese proceso, en el espejo, mirando, viendo, probando, para ver cómo tengo que exagerar un gesto para que llegue algo de lo que yo quiero que llegue. Porque, claro, una vez tienes que exagerarlo más.
Tú, claro, mides 2 metros, pero apenas pesas 60 kilos, con lo cual eres ideal para
56 kilos. Claro, soy un suspiro, una estructura... sobre la cual crear sin que nada sobre. Entonces, por eso a ellos les, a los maquilladores que han sido siempre.
Todo esto te llega porque tú estudias Bellas Artes, trabajas como ilustrador, y de repente cae en tus manos un folleto amarillo, que era un curso de efectos especiales de Pedro Rodríguez, que es un especialista magnífico. Sí. Y le conoces, llegan unas fotos y de ahí llega la primera oportunidad, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Pues Bajo Aguas Tranquilas. A las órdenes de Brian Yuzna, compartiendo toma con José María Pou, pero el antes y el después lo marca mamá.
Quiero que me hables de mamá.
No. ¿Quién es mamá, Victoria?
La película de Andy Muschietti, ¿ni te lo pensaste?
Hombre, por supuesto que no. Claro que no. Además, producía Guillermo del Toro. Yo llevaba ya tiempo diciendo, buah, tengo que trabajar con él. Sé que vamos a encontrar puntos en común muy rápido, porque él también ha amado siempre los monstruos. Y bueno, conocí a Andy en Fantastic Fest, un festival en Austin, y me habló de su proyecto, me enseñó su corto. Y mira, pues se hizo realidad.
¿Las películas que dan miedo, cuando se hacen también dan miedo?
No, cuando se hacen, bueno, no sé, por ejemplo en Rec, que fue un punto también muy importante en mi carrera, hay directores que intentan jugar a que se encuentre ese punto de terror lo más posible para los actores, que las expresiones sean lo más realistas, con todos esos trucos de esconda a este personaje y tal, pero en general no, es un proceso, yo qué sé, te lo pasas bien, te diviertes.
Porque además, mientras tanto, no hay golpes, no están los sonidos, no suena claro. La música por debajo. Lo que pasa es que Rec era diferente, ¿no? Rec era a pelo.
Ellos querían encontrar, claro, un realismo que se transmitiera, y entonces pues todo era rodado casi sin, bueno, con un ensayo de puntos por los que había que pasar, pero que todo fuera muy fresco, y la película iba mutando sobre la marcha. Entonces, sí, cuanto menos pasas por ahí, menos te acostumbras y más sorpresivo. De hecho, en It, esta película, Andy intentó siempre que el payaso nunca coincidiera, ni siquiera el actor, con los niños, para que cada escena en la que todos los personajes lo encontraban por primera vez fuera la impresión por primera vez. Esas cositas.
Te proponen participar en Alien Covenant. ¿Eso sí te hace ilusión?
Hombre, es una locura de que me llamen para no solo irme a Londres a rodar para generarlo en 3D, sino que me llamaron un tiempo antes para pensar, para hacer una especie de brainstorming, o sea, un proceso previo para crear un poco el modo, los movimientos de la criatura. Entonces, no sé, que trascienda ya no solo como que tengo un cuerpo que es útil, sino que mi cabeza genera conceptos que pueden interesarles. Entonces, fue un honor enorme.
Cuando te visten, tú te vistes de esas cosas tan raras que te vistes en las películas, pues tienes que estar todo el día prácticamente vestido y hecho con eso, ¿no? Porque no vas a estar quitándote y poniéndote, quitándote el... A veces comes solo frente a un espejo para no mancharte, ¿no?
Sí. Bueno, solo cuando ya lo tengo controlado, cuando hay un poquito más de problema, hay alguien, un asistente. Los maquilladores para mí son una familia que voy haciendo, porque paso muchas horas con ellos. Y hay momentos incluso que me han tenido que ayudar a ir al váter, porque sí, de golpe te aíslas bastante, te conviertes como en un bebé, porque entre que oyes poco, a veces ves poco, pues te llevan para arriba y para abajo, te ayudan a comer, cuando puedes, pues un espejo delante para poder atinar con trocitos pequeñitos que previamente te han cortado, o incluso a veces toda la jornada la tiras bebiendo líquidos, solo con una pajita. Sí, te vuelves un abuelito o un bebé.
Claro, una persona que fuera inquieta o claustrofóbica, o ¿tú le recomendarías dedicarse a la monstruo performance?
No, claro que no. O sea, hay que tener autocontrol mucho, porque incluso yo, que ya estoy más que curtido, de vez en cuando, por un sobreesfuerzo, un calentamiento, no sé, por muchas circunstancias, hay momentos en los que tienes que parar, apagar el cerebro, respirar y volver a un poco a la paz, porque te quitarías de un tirón la careta, la máscara, vamos, el maquillaje, y eso rompería todo el día de rodaje y habría que...
Sí, ¿cuál es la caracterización más dura de todas, las que has llevado, la más complicada, la más difícil?
Pues hay una película que este año se ha estrenado en festivales, pero todavía no se ha encontrado una distribución grande, que se llama Devil's Gate, que tengo unas ganas enormes de ver. Todavía ni la he visto, la veré ahora en el Festival de Sitges. Uh-huh. Y ese maquillaje fue duro, porque tenía varios trajes y uno de ellos era blanco. Es un como un biosuit, como una membrana, era un material pesado, y aparte pues mis ojos no eran mis ojos, eran animatrónicos, no oía, porque cuando activan esos motores dentro del maquillaje solo oyes, entonces estaba sordo, ciego, y este es el que te contaba que antes de la acción me tapaban la boca y ni siquiera respiraba. Este es el más duro. Además, como no transpira la piel, sudas mucho por dentro. Hace calor.
Un regalito.
Un regalito, sí.
¿El 3D es un peligro para tu profesión?
No, para nada. Para nada, quiero decir. Yo adoro el 3D como complemento para pulir cositas. Hay muchos elementos que son mejor en 3D, pues son muy complejos de hacer, pero yo creo que todos entendemos cuando algo es 3D y cuando algo es físico, es tangible, y hay una diferencia que quizá en el futuro, pero vamos, con todo lo que ha desarrollado esta técnica, seguimos notando eso muy fácil, y yo creo que no, yo creo que con el tiempo, cada vez, como en las nuevas de Star Wars, han ido volviendo a lo práctico, a maquillajes prácticos.
¿A ti te gustaría hacer una comedia?
Me encanta, de hecho hago comedia, hago bastante comedia. O sea, a mí me encanta el cine, me encanta interpretar, me encanta el drama, la comedia, me gusta todo. Sí es verdad que dentro de que las criaturas ha sido algo que me ha fascinado y me está dando la vida, me encantaría hacer de todo. De hecho, hace poco hice una película con Berto Romero, con Carlos Areces, que se llama Algo Muy Gordo, que esperemos que se estrene o este año o el que viene, pero me encanta la comedia. He hecho mucha comedia en mi vida y fuera de ella. Bueno,
¿Y lo inmediato que vas a hacer qué es?
Pues descansar, porque llevo 3 años que no he parado y se han juntado un par de meses mientras se deciden fechas de los 5 próximos proyectos en los que cuentan conmigo. Entonces voy a tener un par de meses tranquilitos. Y después, pues hay películas de alienígenas en Área 51, míticos vampiros y, bueno, un par de cositas más, un spin-off que hay que hacer de Croquet Man, un personaje de Conjuring 2. Bueno, pues ya te digo, bastantes cositas ahí.
Tú, por tu estatura y delgadez, hubiera sido ideal para hacer Avatar de Cameron.
Bueno, esos se me quedan hasta a mí grandes, pero vamos, cerca.
Con 2 metros no sé qué decirte, ¿eh? ¿En Expediente Warren qué hacías?
En Expediente Warren, el caso Enfield. Estaba... interpretaba a Croquet Man, es un personaje que sale muy poquito, pero es muy bonito, a mí me parece súper estético, y era una lástima que se viera tan poco, pero desde el principio los productores me hablaban de que la intención era explotarlo en un posible spin-off, que ya se está escribiendo, que ya ha empezado todo el proceso de producción, y la idea es que el año que viene se ruede.
Esa dará, porque los Warren, el expediente Warren, son 2 películas, ¿no? Han hecho
sí, y luego hay sus spin-offs, que son Annabelle Creation, que se ha estrenado hace poco. Se ha rodado La Monja, que es otro de los personajes de Expediente Warren 2. Está creando su propio universo Marvel, James Wan, ¿no? Tiene sus personajes, sus crossovers, todo. Entonces, Seguiremos por ahí.
Wow, eso me fascina. Me gustaría mucho un día verte trabajar, pues tiene que ser espectacular. Claro,
claro.
Luego lo ves en la gran pantalla, pues eso, apareces tú prácticamente de goma, sí. Haciendo esas cosas que haces únicas, todo lo largo que eres y con la caracterización, y dices, joder, vaya elemento, ¿no?
Hombre, un rodaje luego es pesado, o sea, es mejor ver el resultado. Luego se tiran muchas horas para organizar un plano y tal, y es un poco coñazo. Yo ya me he llevado a todos mis amigos, a mi madre, a todos, y es como que suena mejor luego. Pero vamos, si te hace ilusión, lo organizamos y te vienes.
Me entusiasmaría. Claro. ¿Tú vives en España, en Estados Unidos? ¿Vas, vienes? ¿Qué haces?
Bueno, pues los tres últimos años vivo en hoteles. Uh-huh. Vengo aquí a Madrid, que es mi base, y descanso aquí cuando no hay nada que hacer, en Malasaña, que es donde soy feliz. Y ya está. Y luego, pues, este año he estado en Canadá, en Boston, en Los Ángeles. El año pasado, pues, Rumanía, Los Ángeles, Londres, Marruecos. Estoy recorriéndome en tres años lo que no he viajado en toda mi vida.
Bueno, pues que sea para bien, Javier Botet. Enhorabuena por todos tus trabajos.
Muchísimas gracias.
Y gracias por haber venido esta mañana.
A vosotros. Muchas gracias, Carlos.
¿Tú te lo imaginas, Marijose, caracterizado de...?
Estoy fascinada, ¿eh?
Sí.
No, estoy aquí mirándole como con ojos de niña. Me parece alucinante su profesión y todo lo que hace. Y no sé, es una cosa extraordinaria.
Bueno, ya si encima además va a Vitalden, pues ya ni te cuento. ¿Usted le da importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto cuando va al dentista? En Vitalden lo tienen claro. Estudios personalizados, tratamientos de calidad y los mejores profesionales, todo con el mejor presupuesto y servicio de financiación. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitalden.com. La policía de la ciudad suiza de Ginebra lleva varias semanas tratando de esclarecer el origen de las grandes masas de billetes de euro cuidadosamente triturados con tijeras que taparon los inodoros de un banco y tres bares de la ciudad. Una difusa pista señala a dos mujeres españolas que podrían haberse deshecho de esos billetes. Ella también tiró algo que no debía al inodoro. Un puente con dos muelas. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, el sábado fui a una boda, hasta ahí todo normal. El sábado fui a una boda y hasta ahí llega la normalidad porque todo lo que pasó ya no es normal. Se casaba mi amigo Eduardo, que es para comérselo. Se lo dije a la novia, has tenido suerte, lagarta, porque si llego a tener 20 años menos, este a mí no se me escapa. Cuando no lo quieras, pa' mí. Bueno, tota, que se casaba Eduardo a las 12 de la mañana y resulta que mi amiga José, que era mi acompañante, tenía que ir a la peluquería.
¿Y tú no? Hombre, no me digas que fuiste a la boda con ese pelo ralo que tienes, con las puntas abiertas y vestida como sueles, de Lola Gaos en la tía Tula. ¿Qué?
Pues ni yendo a la peluquería le gustó a mi madre el pelo, Herrera. Es lo que tiene el cariño. A las 11 de la mañana ya estaba yo preparada y dispuesta con mi vestido rojo y los labios carmesí, esperando a que mi acompañante volviera de la peluquería, a donde había acudido a tintarse la barba de azul. Claro, para tintarse la barba de azul era preciso decolorarle el pelo en dos ocasiones y después ponerle el azul. Así que eran las 2 menos 20 y yo seguía esperando a mi acompañante.
Pues entonces no llegaste a la ceremonia.
Efectivamente, Herrera, le he dicho. A las 2 menos cuarto apareció mi acompañante, que se fue de cabeza a la ducha. Salió del baño como una moto a meterse en la camisa, pero se había equivocado y la que había cogido le explotaba. Venga, ciérrate la chaqueta y así no salen los botones como proyectiles. Se pone la camisa y de pronto la barba húmeda le goteó. Eran las 2 de la tarde y mi acompañante llevaba la camisa con 4 lamparones azules. Tengo que ir a comprarme otra. A las 2:10 llegaba un taxi en el que nos metimos como los actores de Friends Connection. A las 2:30 aparcábamos en la puerta del Corte Inglés. Planta de caballero. Deme una camisa XXL. La que ve usted más saco de patatas. Tome, venga, cóbrese. Se me había olvidado decirle que esa camisa es de gemelos. Otra vez corriendo, 3 de la tarde. taxi a Tometer con destino a la finca Los Chopos, La Gineta. Mi acompañante se queda en pelotas en el taxi. La taxista no daba crédito. Nena, la camisa está manchada, por Dios bendito. Ponte la camisa como sea que no llegamos ni a la tarta. Mi acompañante se pinchó con los alfileres de la camisa. A mí de los nervios se me enganchó el bolso a la falda de seda y se me clavaron las sandalias en el césped. Ah, y además tengo agujetas de llevar tacones. La gente se sigue casando. El mundo se acaba. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y ahora, después de unos consejos, Javier Sierra.
Herrera en COPE.
Estar informado. Informado.
Sony 33. ¿Quién no sueña con tener una piel más firme, ¿no? Más joven, más atractiva? Mi María José y yo estamos en ello.
No me hace falta más que el comer.
Bueno. Consuelo Moedano, que es directora de formación de Shiseido, nos puede descubrir bioperformance. Bioperformance Live Dynamic, ¿cómo es? Consuelo, buenos días, corazón.
Hola, buenos días, Carlos. Live Dynamic, lo has dicho muy bien.
Live Dynamic, esto es bioperformance Live Dynamic. Mira ahora a mi María José.
¿Tú aquí estoy mirándola.
Exactamente. ¿Qué bioperformance puede conseguirle un aspecto más joven y recuperar la firmeza que ella asegura que tuvo?
Mantenerle el aspecto joven, pero desde luego mejorárselo, claro que sí.
¡Qué alegría!
¿Y eso por qué? ¿Cómo se hace?
Pues mira, eso se hace porque en Shiseido llevamos más de 10 años fijándonos ese objetivo, ¿no? Descubrir el origen de la flacidez del rostro. Y hemos hecho dos diferentes descubrimientos. El primero, Carlos, es el de las cavidades subdérmicas, que son como unas pequeñas bolsas que con el paso del tiempo se forman en la estructura de la piel, de la dermis, uh-huh. y se llenan con grasa subcutánea. Así que la piel pierde su capacidad para sustentar las capas superiores de la piel. Y el segundo hallazgo es descubrir que las células madre dermales son capaces de desplazarse, de migrar, y diferenciarse en fibroblastos, que como tú ya sabes, son esas células que crean la nueva estructura dérmica donde se ha perdido.
Ajá.
Así que bueno, después de estos descubrimientos, Shiseido lanza al mercado Bioperformance Live Dynamic con una formulación exclusiva que es capaz de atraer esas células madres de la que te hablaba anteriormente a las cavidades subdérmicas y crear un nuevo tejido dermal sólido, fuerte, para devolver el aspecto joven.
¿Y esto hay que ponérselo cada día? ¿Cuánto tardo yo en ver algo?
Bueno, mira, pues lo mejor es que inmediatamente vas a notar suavidad, por supuesto. A la semana ya podemos notar elasticidad, pero si hablamos de reconstrucción de la dermis, estaremos hablando de 4 semanas utilizándolo día y noche. Ahí ya, por ejemplo, vemos que el óvalo facial se reconstruye de una manera significativa.
Bueno, pues eso es lo que lo necesitará María José, pero yo también, te aseguro. Acaba de cumplir 145 años, no Consuelo,
no.
Pero sí Shiseido, que se diferenciará. Además de esto, ¿en qué se diferencia de otras marcas del mercado? Que hay muchas.
Bueno, pues Carlos, ya te imaginas que en todos estos años hemos acumulado mucho conocimiento y expertise, pero desde luego tenemos una supremacía científica que ha sido reconocida con 24 premios IFSCC, que ya sabes que son los considerados Nobel de la cosmética. Así, la comunidad científica nos reconoce que tenemos las fórmulas más avanzadas y más innovadoras, sobre todo en envejecimiento, en antienvejecimiento. ¿Y por qué es? Te preguntarás, ¿por qué es? Pues porque nuestra inversión en investigación y desarrollo supera los 100 millones de euros y eso nos permite tener más de 1.000 investigadores, poseer más de 3.000 patentes registradas, 8 centros de investigación, bueno, y grupos multidisciplinares en instituciones de prestigio como Harvard o el Hospital General de Massachusetts.
Ah, bueno, pues ya lo saben, esto lo encuentro en todas las farmacias.
No, en las farmacias no, en las perfumerías.
Perfumerías.
No necesita prescripción, Carlos. Está al alcance de todo el mundo.
Ah, o sea, directamente.
En las perfumerías, efectivamente.
Bioperformance Live Dynamic de Shiseido. Mi querida Consuelo, un beso muy fuerte.
Un beso, Carlos, muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Necesito reafirmarme siempre un poquito. O sea, que
A ti no te hace falta, pero a mí, ya te digo yo, 4 semanas a pico y pala.
Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Es el manuscrito más misterioso del mundo.
Así lo llaman.
El manuscrito Voynich, que yo siempre he pensado que era un vacile que nos está pegando un tío que se llamó Voynich, en su día, que dijo, voy a hacer una suerte de cositas que a ver si tenéis cojones de interpretarlo.
Bueno, la historia...
Y se lo inventó todo, ¿o
sí,
no?
Sí. Bueno, la historia durante mucho tiempo pensó que era así, que efectivamente un librero lituano en el año 1912 encuentra un manuscrito, dice él, en un lote de libros que compra en un colegio de los jesuitas a las afueras de Roma. Era un colegio que estaba casi en ruinas, necesitaba dinero para reformarlo, y vendieron parte de su biblioteca y se la vendieron a este señor, a Voynich, a Wilfred Voynich, y en medio de ese lote de libros que él se llevó, dice que encuentra uno en pergamino, en piel de cordero, lleno de inscripciones que no era capaz de descifrar. Y es verdad que durante mucho tiempo se pensó que este hombre pues había urdido una especie de broma, que había escrito 30.000 palabras, en fin, que no significaban nada, que había hecho unos dibujos rarísimos, por ejemplo, estaba lleno, Carlos, de mujeres desnudas. Y se supone que en el siglo... principios del 15, que es cuando él más o menos databa este manuscrito, pues aquello no era lo común, no era frecuente dibujar personas con poca ropa, ¿no? Pero fíjate, han pasado años. En el año 2008 se hizo un análisis de carbono 14, tanto del pergamino como de las tintas que están sobre la superficie de este manuscrito Voynich, y se determinó que sin ninguna duda, tanto tintas como el pergamino son efectivamente, como decía Voynich, de principios del 15, entre 1404 y 1438. Y ahí, en ese momento, es cuando de repente todo este asunto se convierte en verdaderamente intrigante.
Lo que pasa es que hay en este manuscrito hay algo que se parece a un girasol. Los girasoles vinieron de América en 1492.
Efectivamente, esa es una de las cosas que añaden todavía más misterio a este libro, ¿no? Los girasoles, como muy bien dices, eran de... Bueno, los primeros españoles que los vieron en manos de los aztecas, ¿no? Fue la expedición de Cortés, lo llamaban el chimalatl, y era la flor más grande que se había visto nunca cuando llega a la corte española, ¿no? Pero no solamente es eso, es que, por ejemplo, en ese manuscrito Voynich aparecen también constelaciones que no se ven a simple vista, grupos de estrellas como las Híades, que están perfectamente cartografiadas en uno de los rinconcitos de estas páginas. También, por ejemplo, hay espermatozoides, que, claro, para ver un espermatozoide uno necesita un microscopio. No existían microscopios en el siglo XV. Así que, como te digo, esto, cuando se supo ya que era un texto antiguo, que no era una broma de este librero, se ha convertido en un desafío que lleva intrigando a criptógrafos y a gente especializada en lenguajes secretos desde hace mucho tiempo. Y el último que se ha pronunciado, lo ha hecho hace escasamente unos días, en el suplemento literario del diario The Times, en Londres, es un señor que se llama Nicholas Gibbs, que cree que ha encontrado una vía de desciframiento. Este hombre es un historiador, un muralista, es artista también. Se ha dado cuenta de que hay como ciertas abreviaturas en esas palabras que nadie entiende, que proceden del latín y proceden de guías médicas, digamos, latinas, ¿no? Por ejemplo, de un libro que se llama La Trótula, que es un libro del siglo XII escrito en Salerno, donde se recomendaba tratamientos especialmente a mujeres, sobre todo en momentos de parto, para la menstruación. Era un libro de esa época que se dedicaba a esto y que recomendaba baños. Y es verdad que en el libro de Voynich aparecen muchas mujeres dentro de unas grandes bañeras, unas barricas, bueno, pues practicando unos baños secuenciados que parece que tienen que ver con estos tratados antiguos. Así que quizá por primera vez en la historia, desde que apareció este manuscrito más misterioso del mundo, el único medieval que no ha sido traducido, bueno, pues estamos en vías de interpretarlo.
Claro, hay quien hablaba de libros astrológicos, alquímicos, Y lo que sigue siendo la gran incógnita es quién pudo escribir eso. ¿Sería un monje de la Edad Media o cómo es eso?
Bueno, hay candidatos, algunos muy notables, ¿no? Por ejemplo, durante algunos años se atribuyó el origen de este manuscrito a Roger Bacon. Él fue un franciscano muy importante en el Reino Unido, lo llamaban el doctor Mirabilis, el doctor Maravillas, ¿no? Que había inventado cosas muy curiosas. Por ejemplo, entre sus méritos, dicen los textos, porque nada de eso nos ha llegado, estaba una cabeza parlante, una especie de busto al que tú, como leemos en el Quijote, ¿no? Le preguntabas por algo y la cabeza te respondía, ¿no? Es decir, que este hombre parece que se dedicaba también a construir autómatas y cosas raras, ¿no?, para la época. Bueno, este es uno de los candidatos. De hecho, hay algunos, como yo recuerdo ahora, Jacques Verdier, que fue autor de un libro que se llamaba El retorno de los brujos, que fue muy famoso en los años 60, en el mayo del 68. Este Jacques Verdier llegaba a decir que lo que encripta realmente el manuscrito Voynich es un tratado de energía nuclear. Claro, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, de donde todo se miraba bajo la óptica de la carrera espacial o en fin, la escalada armamentística atómica, pero lo cierto es que ninguna de estas hipótesis, claro, evidentemente se ha podido demostrar.
Ni tampoco en qué lengua está escrito, porque son signos, parece como jeroglífico, ¿no?
Sí, bueno, lo llaman el Voyniches, le han dado este nombre porque como no encaja con ninguna lengua de la Tierra, pues le han puesto esta característica. Pero sí se sabe, por ejemplo, que quien estuvo muy pendiente de este manuscrito en su época fue un astrólogo y mago de la reina Isabel I de Inglaterra, hablamos del pleno Renacimiento, que se llamaba John Dee. Y John Dee escribió varios tratados sobre la lengua de los ángeles. Se supone que él buscaba la lengua primordial, la que hablaron Adán y Eva en el paraíso, era un poco la obsesión de aquel tiempo, y creía que este libro, este manuscrito Voynich, había sido escrito en esa lengua. Bueno, esto era añadir mito al mito y ayudar poco a su desciframiento, pero esto de alguna manera da la pista de que este manuscrito Voynich, que hoy está en la Universidad de Yale, que es uno de los libros más preciados del fondo bibliográfico de esa universidad norteamericana, fue en época renacentista un tratado muy codiciado.
Lo que yo no entiendo es la metodología. Porque entiendo que si hay alguna lengua o se descifra alguna lengua posible y está escrito con letras, aunque sean ilegibles, pues puede alguien ir descifrando con mucha paciencia la secuencia de las mismas, etcétera, etcétera. Pero es que lo del manuscrito Voynich no es así.
Claro, lo que se sabe, Carlos, que es claro, es una aproximación estadística, superficial, pero muy interesante, es que se trata de una lengua. Es decir, no se trata de una invención, no es como cuando nosotros éramos niños, bueno, yo sí lo hacía, ¿no?, que me inventaba idiomas con signos raros y tal. No es eso. Y se sabe porque dicen los lingüistas que han estudiado el manuscrito Voynich que cumple con algo que se conoce como la ley de Zipf. Esta ley dice que toda lengua humana tiene palabras que se repiten sistemáticamente. La que más se repite aparece el doble de veces que la segunda que más se repite. La segunda que más se repite aparece el doble de veces que la tercera y así sucesivamente. Y aquí en este manuscrito se han aislado esas palabras y cumplen perfectamente con esa secuencia matemática que tendría cualquier idioma humano conocido.
Bueno, pues latín medieval y una versión abreviada, yo qué sé, cualquier cosa de esas.
Sí, vamos a ver qué pasa. Fíjate que hasta el Vaticano ha abierto los fondos de la Biblioteca Vaticana a los investigadores de este libro para que comparasen otros manuscritos antiguos, algunos de lenguas muy raras, lenguas muertas, desaparecidas hace mucho tiempo, tratando de descifrarlo. Y ni siquiera con esa ayuda todavía hemos podido desvelarlo a ciencia cierta. Ahora este Nicholas Gibbs, que publicaba en The Times estos días esa interpretación, quizá abra una puerta. Si se trata de un tratado médico, ginecológico del mundo antiguo, bueno, quizá tirando ahí del hilo y teniendo eso pendiente, podamos aprender a leerlo.
Sí, sí, esto es como esas fórmulas matemáticas imposibles que de repente uno hace un teorema de Pérez Y tardan los matemáticos, pues yo qué sé, 200 años en sacarle la solución, ¿no?
Al final lo lograremos. Yo creo que el talento humano, en fin, cuando se enfrenta a un desafío, se viene arriba. Yo creo que lo lograremos.
Mi querido Javier, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti,
Carlos. ¿A ti te gusta Iggy Pop?
A mí me gusta.
J'avoue, je n'ai pas vu, pas vu mon amour. Avant de voir où vendez-vous mon amour. No se puede cantar con más asco.
Es de los míos.
Hombre Gutiérrez, qué alegría más grande si hubieras estado aquí.
Exacto, se alegra, ¿eh? Se alegra. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions.
¿Qué vamos a hacer a partir de las 12 del mediodía esta mañana?
Pues mira, vamos a escuchar primero los oyentes, que aquí ya sabes que son fundamentales, y después vamos a hablar con una boxeadora que está dispuesta a ser campeona del mundo. Es una chica que trabajaba de camarera, pero que empezó a apasionarse por el boxeo y estamos a punto de que sea campeona del mundo. Además, en el peso súper ligero, está delgadísima, ha tenido que adelgazar. Tiene una historia muy, muy curiosa que contarnos.
Oye, Gutiérrez, ¿qué es lo que te han contado esta mañana? Dame un aperitivo.
¿Un aperitivo quieres, Herrera? Pues un aperitivo vas a tener. Mira, cada día son más exigentes, más listos, más madrugadores. Esperamos que los pequeñentes estén ahí también, claro. Pequeños, pero igual de enganchados que los mayores.
Buenas, soy Ana María Fernández. Tengo 10 años. Yo escucho todas las mañanas COPE con mi padre. Y escucho siempre la canción de Vamos al Colegio. Y me gustaría que me dijerais en mi nombre. Gracias. Luego.
Herrera, me pones a mí en lo del cole. Soy Alonso, el hijo de Marian.
Le ponemos, ¿no?
Qué ricos son, por favor.
Están apuntados, ¿eh? Alonso y Ana María.
Muy bien, Alonso y Ana María mañana, por cierto, que estamos, recuerden ustedes, en Málaga. Estamos en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, donde en otra ocasión ya hemos realizado algún que otro programa, varias veces, y allí estamos, pues, para primero disfrutar de Málaga. Es
hombre,
una,
por
es,
favor.
¿Verdad?
Es mi segunda ciudad.
Esto es. Bueno, tú también tienes ahí Algeciras, que medio.
Sí. Bueno, cuando hablo de Málaga y campo de Gibraltar, lo que es esa zona.
La zona de influencia, ¿no? Ahí te has moceado tú.
Más que, sí, ahí me he moceado. ¿Eh? Has utilizado la palabra justa.
Ella ha sido más en campo de Criptana.
Yo sí. Más de campo de Criptana.
Yo soy de la Manchuela, sí. Más de donde me he moceado yo.
Sí. ¿Alguna cosa más, Gutiérrez?
Hombre, claro que sí. ¿Sabes, Herrera, que yo colecciono voces de oyentes? La temporada pasada casi 3.000 escuchamos. Oigo muchas voces en mi cabeza y espero no estar loco. Hoy en La Fosforera hemos hecho colección de colecciones. Te voy a presentar al Diógenes de las colecciones.
Pues yo tengo el Diógenes de las colecciones, ¿eh? Colecciono juguetes antiguos de metal Joal, fabricados en España, y de hecho subí un vídeo a YouTube, a mi canal, que tiene ya casi 9 millones de reproducciones, enseñando los juguetes. También colecciono relojes digitales, Casio, calculadora, los había con radio, bueno, todos estos relojes digitales de los años 70, los primeros. Y también tengo automáticos, tengo de cuerda y bueno, estas cosas. Luego también tengo maquinitas Nintendo, aquellas que había de una pantalla y de dos pantallas, las de Donkey Kong y todo esto. También tengo alguna de tres pantallas de la marca Trónica. También tengo juguetes de hojalata de los años 30 y 40. También tengo una colección de motos BMW, pues alguna tengo con Sidecar, del año 35, del año 60, del 72, sí, todas estas cosas. Y más cosas que bueno, pero, no me da tiempo a contar. Pues nada, un saludo a todos y aquí Moto Diógenes desde Zarautz, Guipúzcoa.
¿Pero motos de verdad o motos de miniatura?
No ha especificado, pero imagino que serán miniatura, porque si no tiene que tener también una colección de palacios para guardarlo.
Es que... Sí, la mujer tiene que estar contenta con él.
con el polvo que acumula eso.
Ya ves, limpia los muñequitos.
Uno por uno.
Hoy presentamos la programación y este programa en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla ante todos nuestros buenos amigos, clientes, sí, oyentes, autoridades que vienen a compartir unos minutos y unos instantes, que es exactamente lo que voy a hacer ahora mismo. Con permiso. Qué bonita. Mientras tanto, llegan las noticias de las 12, pero saben que antes de las 12, 11 en Canarias. Está aquí el Ángelus.